Toro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Es martes 21 de noviembre, le damos un cordial abrazo de bienvenida a este su espacio informativo Martí Noticias AM. Gracias por estar ahí. A nombre de Exilda Arjona, ¿quién les habla? Ricardo Espinosa. ¿Qué tal, Exilda?
Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos acompañan todos los días de lunes a viernes en Martí Noticias AM. Un placer, como siempre, comenzar la mañana con ustedes en sintonía.
Hoy es el Día Mundial del Saludo, por eso el saludo va a ser perenne durante todo este espacio y larga jornada. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que un preso cubano de 36 años que fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 ha muerto por una afección respiratoria que presuntamente desarrolló en prisión. Se trata de Luis Barrios Díaz, con problemas respiratorios desde el mes de agosto, quien falleció el domingo en el hospital La Covadonga de La Habana, a donde había sido llevado apenas 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, una localidad a las afueras de la capital.
Barrios fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una punción en un pulmón, en donde se le había acumulado una gran cantidad de líquido. El otro pulmón presentaba lesiones, explicaron. Las fuentes aseguraron a EFE, citando al equipo médico que lo atendió, que se le diagnosticó una broncopulmonía avanzada que debía haberse tratado con antelación.
De otra parte, la líder del movimiento opositor femenino cubano, Damas de Blanco, Berta Soler, denunció la detención de al menos 12 integrantes de su colectivo en distintos puntos del país para impedir su asistencia al servicio religioso en templos católicos.
Soler advirtió desde sus redes sociales que varias de sus compañeras fueran detenidas temporalmente en dependencias policiales de las localidades de Colón, Unión de Reyes y Cárdenas, todas en la provincia de Matanzas, y otra en el barrio habanero de Calabazar, que fue retenida por 2 horas en el interior de un coche patrullero.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció el lunes que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín salió de servicio durante al menos 13 días para someterla a un mantenimiento. Con ello, el sistema eléctrico de la isla pierde alrededor de 270 megavatios que las autoridades esperan compensar con las patanas y los grupos electrógenos.
De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la salida del servicio de la planta holguinera, la más eficiente y confiable del país, ocurre luego de permanecer 213 días ininterrumpidos, aportando energía, periodo que según él constituye un récord nacional.
En otra información, la oficialista Federación de Mujeres Cubanas reconoció el lunes lo que los observatorios de la sociedad civil independiente han puesto en evidencia desde hace meses: el incremento en los feminicidios en Cuba durante este año.
En conferencia de prensa citada por el medio estatal Granma, la secretaria general de la FMC, Teresa Amarel Boué, admitió el aumento de esos asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba. No obstante, se aseguró de quitarle responsabilidad al Estado.
El turismo en Cuba sigue sin despegar. Pese al regreso de los canadienses y la llegada de los rusos, Cuba recibió en octubre 158.935 turistas y afronta el arranque de su temporada alta con unas cifras que aplazan definitivamente toda la esperanza de que 2023 se consolidara como año de la recuperación del sector.
Un estudio realizado en España a partir del volumen de asientos programados en vuelos directos desde Europa y Norteamérica revela que Costa Rica, Cancún y Jamaica lideran el crecimiento turístico en el Caribe. Mientras Cuba continúa a la cola en la recuperación, la isla solo crecerá un 1% entre los meses de noviembre y marzo gracias al turismo ruso.
Resumen de noticias.
Y nuestro recorrido informativo en Martín Noticias AM comenzamos hablándoles del líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, que ha asegurado este martes que el acuerdo de tregua con Israel está cerca. Un pacto que contemplaría la liberación de decenas de personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel por el grupo islamista palestino.
Izzat al-Rizk, uno de los altos cargos de Hamás, también ha confirmado el avanzado estado de las negociaciones y ha agregado que los detalles del acuerdo serán anunciados por Qatar y por Egipto. El gobierno israelí ha advertido reiteradamente de que no se dé credibilidad a las informaciones de medios de comunicación sobre un posible acuerdo y ha subrayado que notificará oficialmente a la opinión pública en el caso de que se logre un pacto.
Fuentes egipcias filtraron algunos detalles más sobre el pacto en cierres para la liberación de rehenes, aunque pidieron permanecer en el anonimato por la sensibilidad del asunto. Explicaron que la tregua durará 5 días, en los que habrá un cese completo de los vuelos de drones israelíes sobre la franja de Gaza.
Explicaron además que la liberación de rehenes y presos se realizará por etapas, a razón de 10 prisioneros israelíes por día frente a 30 prisioneros palestinos. Destacaron también que el pacto permitirá el ingreso en la franja de Gaza de 300 camiones con ayuda alimentaria, médica y combustible.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Ben Gavir, ha alertado este martes de que el posible acuerdo con Hamás para lograr la puesta en libertad de los rehenes tomados a raíz de estos ataques del pasado 7 de octubre puede llevar al desastre.
Ben Gavir ha expresado su preocupación por un pacto que podría implicar la liberación de presos palestinos y facilitar la entrada de combustible en la franja de Gaza, una cuestión a la que se ha opuesto por considerar que está intrínsecamente relacionada con el armamento de Hamás.
Al mismo tiempo, el ejército de Israel ha vuelto a atacar este martes posiciones del partido milicia libanés Hezbollah y ha procedido a lanzar varios misiles antitanques contra zonas del sur del Líbano a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera.
El ataque se ha producido en respuesta a los lanzamientos realizados desde la zona contra posiciones del ejército en el norte de Israel, una situación que se ha venido repitiendo durante las últimas semanas. Este mismo martes, varios proyectiles han caído sobre la ciudad de Metula, en el norte de Israel, por lo que el ejército ha abierto fuego de artillería.
El ejército de Israel ha asegurado este martes que sus fuerzas han logrado completar el cerco a la localidad de Jabalia, situada en el norte de la franja de Gaza y que acoge el campamento de refugiados más grande del enclave, antes de destacar que los militares están preparados para continuar el ataque.
Israel ha especificado que las fuerzas terrestres han atacado objetivos terroristas con la ayuda de aviones de combate y drones y ha puntualizado que entre los objetivos figuran 3 entradas a túneles en los alrededores de Jabalia, donde fueron hallados terroristas.
Hablemos de Ucrania, ya que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado el lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $100 millones durante una visita sorpresa a Kiev.
Este paquete, que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania, incluye capacidades de defensa aérea, municiones de artillería, armas antitanques y otros equipos para ayudar a defender el territorio ucraniano y luchar por su libertad de la actual guerra de agresión de Rusia.
Ya estamos en Estados Unidos para contarles que un tribunal decidirá hasta qué punto el expresidente Donald Trump puede criticar directamente a Jack Smith, el fiscal especial que supervisa su caso de subversión en las elecciones federales de 2020. El lunes, un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., escuchó argumentos orales durante más de 2 horas sobre la orden de silencio emitida por el juez contra Trump.
La orden restringe la capacidad de Trump de atacar públicamente al personal del tribunal, a los testigos o a Jack Smith. En general, los jueces se mostraron escépticos ante los amplios argumentos de Trump de que la orden de silencio violaba su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal de Apelaciones congeló temporalmente la orden, una medida que la semana pasada permitió a Trump continuar con sus ataques contra el fiscal especial y su familia.
En América Latina, comenzamos por Argentina, ya que Alberto Fernández recibió a Milei para comenzar la transición política en ese país. El presidente argentino Alberto Fernández y su sucesor en la Casa Rosada, Javier Milei, se han reunido hoy para la reunión que está llamada a iniciar formalmente el proceso de transición en el país suramericano, después de que se cancelara el encuentro que tenían previsto mantener el lunes.
Fernández ha convocado a Milei en la residencia de Los Olivos para esta primera toma de contacto, según la agencia de noticias Telam. La toma de posesión del nuevo presidente argentino está prevista para el próximo 10 de diciembre. Milei, apoyado en la segunda vuelta electoral por los principales líderes de la derecha clásica, ha prometido que encabezará un gobierno con menos carteras de solo 8 ministerios.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha arremetido el lunes contra el ultraderechista Javier Milei después de que haya ganado la segunda vuelta de las elecciones argentinas.
Maduro ha dicho, como ya se prevía por las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe, declaró así el mandatario venezolano.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos sigue evaluando más sanciones, tanto políticas, económicas como individuales, dijo este lunes el embajador de ese país ante la OEA, Frank Mora, un día después de que se concretó la salida de Nicaragua de la organización regional.
Consultado sobre la posibilidad de ampliar las sanciones económicas para evitar que la dictadura de Ortega se sostenga sobre beneficios económicos que llegan desde Estados Unidos, Mora dijo que su país siempre está analizando cuál es la mejor estrategia para presionar al régimen, pero sin afectar y sin perjudicar al pueblo nicaragüense.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Miguel Díaz-Canel clausuró el pasado fin de semana la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración en el Palacio de Convenciones de La Habana y culpó al embargo estadounidense de obstaculizar las relaciones entre los emigrados cubanos y su país natal.
Las palabras del gobernante evidenciaron el interés de que los cubanos residentes en el exterior levanten con sus dólares la hundida economía de la isla, pero solo tendrán participación aquellos comprometidos con el socialismo.
Para hablarnos sobre estos asuntos y sobre de lo que no dijo Díaz-Canel en su discurso, nos acompaña acá en Martí Noticias AM con su análisis Yaxi Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le estamos dando los buenos días y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, Yaxi.
Hola, buenos días para ustedes. Muchas gracias y un saludo para los oyentes.
Gracias a usted por estar siempre acá. El evento La Nación y la Emigración, como estamos diciendo desde el inicio, finalizó el domingo en Cuba en medio de este caos económico, político y social que ellos no acaban de reconocer. Así que, ¿cuál es su opinión sobre reuniones de este tipo en Cuba?
Bueno, yo creo que esos son eventos más bien propagandísticos en los que participa gente que poco relevante, digo desde el punto de vista de la economía del exilio, de los ejemplos de emprendimiento real. No me refiero a relevancias desde el punto de vista de la complacencia con el régimen cubano. Por tanto, yo lo circunscribo en el ámbito propagandístico de incluso de la propia inteligencia cubana y del departamento de Internacional del Partido Comunista, pero pocos resultados. Yo me pregunto, ¿en qué han ayudado estos eventos a solucionar la grave crisis de pobreza que hunde al 88% de las familias cubanas? ¿En qué han ayudado estos eventos, por ejemplo, a solucionar la grave crisis de los derechos humanos en Cuba? En nada, en nada. Por tanto, ese es el resultado de este tipo de reuniones.
Señor Cires, se hablaba que un evento de estos hace 19 años tenía otro talante, otra visión, una función de intentar cambiar la imagen de los primeros años de la revolución sobre la diáspora, que la tildaban de traidora, gusana y todos los calificativos habidos y por haber. Hoy en día la situación ya es un SOS económico.
Sí, bueno, en gran medida ya ellos saben que tienen un grave problema. Realmente yo dudo que el problema cubano, de la gravedad de la situación económica, lo puedan solucionar estas personas que han ido ahí. En primer lugar, Cuba lo que necesita es un cambio urgente y profundo, pero no solamente económico, sino político, social, económico, en todas las esferas de la vida humana. Y ese cambio también debe abrir las puertas, en primer lugar, a los cubanos residentes dentro de la isla, y en segundo lugar, basándonos en el principio de unidad de la nación, a todos los exiliados, no solamente a los que defienden el socialismo, como creo que dijo Díaz-Canel, sino a todos los exiliados. Yo creo que aunque cambie en algo la táctica, y ha cambiado evidentemente la situación del país, que cada vez está más grave, la naturaleza del régimen se mantiene. Y es una naturaleza que discrimina a aquel que piensa distinto. Por ejemplo, deberían preguntarse, ¿por qué es que no permiten que Anamelis Ramos, Omara Ruiz Urquiola y tantos otros exiliados puedan regresar a su país? Porque la naturaleza del régimen, aunque cambien sus necesidades y tácticas, sigue siendo la misma. Y es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, del artículo 13 principalmente, en este caso.
Claro. Él aprovechó la oportunidad, es decir, Díaz-Canel, para ofrecer más derechos para todos, pero como ya dijimos al inicio, pues puso sus puntos con los que se oponen al régimen. También en este evento, y me llamó la atención, cómo ellos mismos pidieron garantías, es decir, los que estaban participando y que están pensando en algún momento invertir en el país, pues pidieron garantías para sus inversiones.
Bueno, pues yo dudo que las tengan. Porque se ha visto, por ejemplo, en el ámbito de algunas medidas económicas que tomó el propio régimen cubano, cómo después las ha echado para atrás. Entonces, ¿qué garantías hay? Si en Cuba lo que falta precisamente son derechos y garantías. Yo, honestamente, repito, esto lo veo como parte de algo propagandístico, como una oportunidad de algunos de ir a pachanguear a La Habana, en medio de una situación de pobreza extrema generalizada. Por tanto, lo veo así. Veo que poco va a aportar este encuentro a la situación en clave de mejora de la población cubana. Poco, muy poco.
Señor Cires, ayer una analista decía en estos micrófonos de Martín Noticias que el régimen tenía que pedirle excusas al exilio, lo que ellos llaman los emigrados, por los diferentes repudios, por los hechos de Hermanos al Rescate, por el remolcador, bueno, por tantas y tantas situaciones. ¿Usted coincide quizá con esta apreciación, este señalamiento que hace, o qué debería ser realmente el régimen para atraer no solamente a un pequeño núcleo, sino a toda la sociedad cubana?
Sí, evidentemente, no solo excusas, debe pedir excusas, pero también tiene que comenzar un cambio democrático y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Es decir, no solamente puede quedarse en declaraciones, sino que uno, en alguno de estos casos, por la gravedad, en primer lugar merece justicia. Y en segundo lugar, el régimen debe transitar por el bien del pueblo cubano hacia una transición pacífica, pero en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, y debe abrir las puertas a la nación cubana. Ellos, el Partido Comunista ya ni representa, ni es lo único que hay en Cuba. Hay una gran mayoría que quiere un cambio político, económico y social en Cuba.
Así es. No queríamos perder la oportunidad de que usted está acá, y ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos pues denunciaron ayer la muerte de este preso político que fue encarcelado por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año 2021, después de que supuestamente las autoridades no le brindaran la atención médica que necesitaba. Un preso político más que muere y que se suma más a la larga lista.
El señor Luis Barrios Díaz, señor Cires.
Sí, es una situación muy triste. Una persona joven, injustamente encarcelada, la propia familia y los médicos en un momento dijeron que él tenía que ser atendido en un hospital. La situación se agravó, a pesar de que él mismo decía que no se sentía bien, la familia también. Y ya cuando llega al hospital que le atienden, ya la situación era muy muy complicada y ha muerto. En cualquier caso, nosotros ayer lo denunciamos, nosotros condenamos esto, y en un país normal, él y su familia, que necesitan justicia, tendrían todos los derechos a acudir a tribunales independientes, para precisamente para eso, para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y nada, los tribunales están controlados por la policía política y por el Partido Comunista. Esto sucede en el contexto, ya a las puertas de la visita del representante de Derechos Humanos de la Unión Europea a La Habana, y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente, y además donde se incumplió claramente una parte importante de las normas o de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión. Esto es una situación triste, lamentable, y me pregunto hasta dónde quieren llegar, porque hay otros presos como el propio Félix Navarro que están en una situación muy grave, muy grave.
Así es, no queremos tampoco despedirlo sin antes hacer alusión a la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos el jueves, para darle las gracias a usted, que siempre es muy diligente, muy atento a nuestro llamado. Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Martín Noticias AM. Feliz día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Avanza la mañana, esto es Martín Noticias AM.
Noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Al menos 7 mujeres fueron asesinadas en matanzas en el primer semestre de este año, según un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal, citado por la prensa oficial. Un artículo del periódico local Girón, titulado Los rostros descubiertos de la violencia, admite el alza de los asesinatos de mujeres en los últimos meses, pero no revela la identidad de las víctimas ni utiliza el término feminicidio. El texto dice que no es un aumento desmedido, pese a que duplica los casos del año anterior. Según la nota, en 2020 hubo 3 asesinatos de este tipo en la provincia, en 2021 4 y en 2022 7, la misma cifra que en los primeros 6 meses de 2023. En lo que va de este año, los observatorios independientes a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado 76 feminicidios en la isla, en comparación con 36 en 2022. Solo en Matanzas, las ONGs han verificado 9 asesinatos de mujeres. Ante los últimos reclamos de la sociedad civil, la prensa estatal ha comenzado a tratar el tema discretamente, pero los pocos datos que ofrece están por debajo del subregistro de los grupos independientes. y un joven condenado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 murió a causa de una bronconeumonía contraída en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana, según familiares del prisionero político. Yolanda Huerga recopiló información sobre el caso.
El preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio de 2021, murió el domingo por una bronconeumonía en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como La Covadonga, a donde había sido llevado dos días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. En un video divulgado por la organización Prisoners Defenders, Carlos Hernández, cuñado del preso político, afirma que un médico de terapia intensiva del hospital lo llamó para informarle del fallecimiento de Barrios debido a un paro respiratorio.
El doctor que atendió el caso y él me dice que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo.
Martín Noticias trató de indagar en el centro hospitalario, pero fue imposible establecer contacto telefónico. Semanas antes, el joven de 36 años había sido llevado al hospital Miguel Enríquez, donde los especialistas médicos recomendaron su ingreso para su tratamiento, pero los escoltas del penal no le permitieron ingresar.
Dijeron que no tenían gasolina para relevar al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibiótico.
Barrios venía con insuficiencia respiratoria hacía varios meses y solo el pasado viernes fue trasladado al centro médico tras las gestiones de su hermana, Aurora Ansaldo Díaz, ante las autoridades penitenciarias. Los médicos explicaron a la familia que fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una incisión en un pulmón y sacarle el líquido que había acumulado, mientras el otro presentaba lesiones serias. El mismo día se le concedió a Barrios una licencia extrapenal temporal de 3 meses. La agencia EFE asegura que el documento al que tuvo acceso no aporta la razón de la excarcelación.
El doctor me pide permiso para hacerle la autopsia porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis.
Amigos y familiares afirman que antes de ingresar en prisión, Barrios era un hombre sano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, calificó de desidia el proceder de las autoridades penitenciarias.
Una muestra más de los desmanes de la policía y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos los presos por el hecho solamente de ser de otra opinión.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos cree que se está acercando a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos cree que se está acercando un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Él dice que, tal como dijo el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Estados Unidos cree que se está más cerca que nunca, que tienen esperanza, pero que aún queda trabajo por hacer. Kirby añadió que Estados Unidos está trabajando para aumentar el flujo de asistencia humanitaria, alimentos, agua y medicinas, y pidiendo que se respete el derecho internacional en términos de minimizar la pérdida de vidas inocentes, y que sigue abogando por pausas humanitarias para que la gente pueda salir del peligro y que la ayuda y la asistencia puedan llegar. El portavoz también mencionó que el número de ciudadanos estadounidenses que han podido ser sacados de Gaza a través del cruce de Rafah asciende ahora a 800 personas. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El candidato presidencial republicano Donald Trump obtuvo un 48% de apoyo en un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, 7 puntos por delante del presidente estadounidense Joe Biden. El estudio de Harvard Harris atribuye así a Trump 2 puntos más con respecto a la encuesta del mes pasado. En cuanto a los indecisos, al ser preguntados hacia qué candidato se inclinan, el 53% menciona a Trump, mientras que el 47% cita a Biden. Continuamos con más informaciones. Ahora hablemos nuevamente de Cuba, pues la investigación Parto Roto sobre la violencia obstétrica realizada por periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla fue premiada por la Fundación Gabo, creada por el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Yaima Pardo preparó la nota.
La Fundación Gabo entregó el pasado jueves el Premio Roche de Periodismo en Salud a la investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, con la autoría de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Isabel Echemendía y Cintia de la Cantera. Como autoras colaboradoras participaron María Antonieta Colunga y Darcy Borrero, quien declaró para Martín Noticias sobre este premio.
Ganamos cada vez más la credibilidad de quienes importan, que son a la larga las audiencias, más allá de lo que el régimen, de lo que cualquier Estado o gobierno intente hacer para criminalizar el periodismo. Y en el caso de esta investigación, bueno, hay que resaltar también que se construyó a partir de una base de datos propia ante la ausencia de datos oficiales, por supuesto. Una de las grandes herramientas que tenemos en las manos los periodistas es la creación de datos propios para a partir de ahí aportar luces sobre determinados temas. Y siempre las investigaciones, además, que tocan aspectos de la realidad tan difíciles, tan duros como son los relacionados con la salud, pues tienen también un impacto muy positivo luego en las audiencias. Y en cuanto a Partos Rotos, que toque el tema específico de la violencia obstétrica, también ha desatado una especie de Me Too para las mujeres cubanas que han accedido a denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas estas madres, más de 1,000, que se han sumado a contar sus testimonios para esta investigación y para que sea posible este reconocimiento a la prensa cubana.
El jurado, conformado por las periodistas María Isabel Torres de Perú y Erika Montenegro de Brasil, junto a la asesora médica Melissa Pereira de Argentina, destacó la importancia de este trabajo por el uso de diversos testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia obstétrica en Cuba, logrando retratar la magnitud de una problemática que permanecía oculta por la falta de información y el hermetismo del Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exil Arjona y quien les habla, Ricardo Espinosa. Continuamos en este Martín Noticias AM. Para hablar ahora del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien cree que está cerca un acuerdo para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de que Israel haga una pausa en sus operaciones militares en territorio palestino.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido de que la matanza de civiles en la Franja de Gaza no tiene precedentes y ha llamado a convertir la actual tragedia en una oportunidad para avanzar hacia una solución de dos estados que consolide la paz entre israelíes y palestinos.
Y para analizar el conflicto nos acompaña a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político a nivel internacional. Así que, profesor Israel, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer comenzar por esta noticia que es una luz de esperanza muy, muy al final del túnel. Se ha filtrado esta información de fuentes egipcias y hay algunos detalles, profesor, que ya se saben sobre lo que podría ser un pacto a cuentagotas de liberar rehenes que se tomaría unos días. ¿Qué sabe usted acerca de este preacuerdo?
Bueno, que se vienen conversando de hace días, pero dada la pasión, la naturaleza y lo que está ocurriendo a partir del 7 de octubre, en esta vez en Gaza y en Israel propiamente tal, habría que tener un poco de cautela. Lo que sí lo hace cada vez más creíble por el interés de mucha gente en que esto dé resultado. Primero, una serie de países que tienen un interés legítimo, porque hay muchos nacionales de ellos como rehenes en esta oportunidad, no solo norteamericanos, que por cierto la noticia que ha predominado acá, sino también argentinos, colombianos, chilenos, franceses, y también una cantidad más o menos numerosa de gente de Tailandia y de otros países del Oriente que estaban cumpliendo labores agrícolas como inmigrantes en Israel. Segundo, que el gobierno de Israel ha definido estos ataques militares con un doble objetivo: uno, eliminar a Hamas, y segundo, que recuperar a los rehenes. Y, por cierto, hay un interés de Hamas. Lo que lo hace además más creíble es lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar, en que, contrariamente a lo esperado y lo advertido, ustedes recordarán que, sobre todo dada la experiencia de Estados Unidos, cuán difícil fue Mosul en Irak, o Raqqa en Siria, para eliminar al Estado Islámico, desaconsejaban que entrara el ejército de Israel, y también jamás con esta red notable de túneles que superan extensión, por lo que se sabe, al metro de Nueva York. En esta situación se esperaba que fuera muy difícil. Sin embargo, Israel sorprendió en la forma como avanzó. No avanzó con todos los 300.000 soldados que había amasado en los bordes, sino avanzó lentamente con tropas muy especializadas, primero desde el mar, después desde Israel propiamente tal, y terminaron avanzando muy lentamente hasta rodear, hasta donde se sabe, a la dirección militar de Hamas, que se ha descubierto ahora, o se ha confirmado que estaban lugares tan insospechados como puede ser debajo de un hospital, probablemente con desconocimiento de los médicos por la profundidad en que está el túnel. Entonces, al estar rodeado la dirigencia, también hay un interés desde el punto de vista de Hamas. Esto lo hace más creíble porque en condiciones anteriores que habían tomado rehenes había tomado mucho tiempo. La vez anterior se intercambiaron más de 1,000 prisioneros por un soldado israelí de apellido Chalit. Tuvo 5 años, probablemente ahora se cree, en la red de túneles que se ha descubierto. Ojalá esto sea así, pero dada la decisión de del otro tarea autoimpuesta de Israel, además de los rehenes, es que esto avance, pero que no detenga el avance militar, así que seguramente no sería más allá de un par de días.
Para usted, y gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa, un punto importante sería la eliminación de Hamas y también la creación y reconocimiento de dos estados. ¿Esto lograría la paz en materia suya de experiencia y conocimiento de este tema?
Esto ha sido muy difícil. Este fue el acuerdo original. Primero, la propuesta del poder colonizador, que era Gran Bretaña, pero ha sido muy difícil. Fue rechazada en primer lugar por la Liga Árabe, y después, el día que se fueron las tropas británicas, Israel implementó el acuerdo y creó el Estado de Israel del año 48, y fue recibida por una invasión de 5 países vecinos para eliminar al Estado que estaban haciendo. De hecho, en la presencia árabe siempre la justificaron de otros países por el sentido que la decisión de las Naciones Unidas no hablaba de un Estado árabe propiamente, no hablaba de un Estado palestino y un Estado judío, sino que hablaba de un Estado judío y un Estado árabe. Y en esa invasión, algunos países árabes se quedaron con el territorio en el cual se iba a crear el Estado palestino. Lo que es la Franja de Gaza estuvo en manos de Egipto, y la Cisjordania en manos de Jordania hasta el año 1967, en que hay otra guerra. Israel vence sorpresivamente en 6 días a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, y se crea esta nueva realidad más o menos hasta el día de hoy. Cambia con los acuerdos de Oslo, y Israel cree que Yasser Arafat es la persona que tiene el poder como fundador de la Organización de Liberación Palestina, el fundamento de la actual autoridad palestina, y esto no fue posible y se hizo aún más difícil cuando Hamas da un golpe de Estado y sus primeras víctimas son palestinos, son las autoridades palestinas, que por cierto son asesinadas cuando Hamas da el golpe de Estado, y a partir de ese minuto comienzan los ataques suicidas y el lanzamiento de cohetes y lo que lo hace aún más complejo y lleva a la presencia norteamericana con los portaaviones, sí, no a intervenir militarmente, ya que Israel nunca ha solicitado la intervención de tropas extranjeras en las numerosas guerras que ha habido, sino es en la presencia de Irán hoy día, que es el poder dominante detrás de Hamas, detrás de Hezbollah en el Líbano, detrás de los hutíes en el Yemen, y de las milicias en Irak, donde después de los norteamericanos es la potencia dominante a pesar, sí, de las guerras que tuvieron, y en Siria. Todo esto que llama el eje de la resistencia, con los poderes de aproximación por los cuales tiene una guerra a distancia con Israel desde la creación del Estado Islámico en el año 79, hace difícil. Pero si usted me pregunta mi opinión personal, no hay otra salida que eso. Hoy día se dificulta por la forma que se está desarrollando por lado y lado de esta guerra y por las matanzas del 7, que sorprendió de tal manera, error grave de la inteligencia israelí en los ataques, que no habían habido tantas víctimas judías en un día desde el Holocausto.
Profesor,
sí, perdón.
Perdón que le interrumpa, pero usted sabe que el tiempo es un poco,
No, pero muy interesante todo lo que nos dijo hasta ahora con esto.
Profesor, sí, acaba de salir un breaking news que dice que el primer ministro Netanyahu estaría confirmando avances en negociaciones para liberar rehenes de Hamas y que espera que pronto haya buenas noticias, pero esto está contrastando con las declaraciones también hoy del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que él está alertando que un posible acuerdo con Hamas para lograr esta puesta en libertad de rehenes puede llevar al desastre. ¿Usted qué piensa en estas dos confrontaciones, dos afirmaciones en un conflicto que es realmente preocupante?
Y no es fácil, porque usted hoy día van a salir declaraciones contradictorias, como de hecho han estado saliendo del ejército de Israel. Es un país parlamentario donde el poder está en el gabinete, en los ministros. Es fruto de una coalición, porque la mayoría que tiene Netanyahu es la misma del gobierno contrario que lo precedió, que solo de un par de votos. Entonces, esta vez fue con la gente más a derecha que había estado detenido Israel en su historia, y ahí en la conducción de la guerra no están todos los ministros. Hay un gabinete de emergencia donde está Netanyahu, está el ministro de Defensa, y está uno de los líderes opositores, que es el jefe de la oposición del partido mayoritario, y un ex comandante en jefe y ex ministro de Defensa, toda gente con muchísima experiencia militar. Entonces no es raro que estén saliendo estas conversaciones contradictorias, pero la presión sobre Netanyahu es muy grande. ¿Por qué? Porque han habido manifestaciones muy numerosas de las familias que exigen que Israel entregue todo lo que solicitan, porque obviamente su interés mayor es la recuperación de sus parientes. Recuerde usted que hay bebés, incluyendo un bebé norteamericano de algunos meses, y también que han encontrado en esta, a medida que van avanzando, restos de gente que ha muerto o se les ha muerto en este cautiverio. Entonces la presión es muy, muy grande en contra de una tradición de Israel que jamás se negocia con el terrorismo, que la tiene Estados Unidos y otros países, pero hoy día es distinto, y además, con toda seguridad, cuando termine esta guerra, se acaba la carrera política de Netanyahu. El año 73, Israel tuvo una falla de inteligencia que pudo haber perdido la guerra del año 73, y ¿qué pasó? Que después hubo una investigación muy profunda y se le acabó la carrera política, no a Netanyahu, sino a dos fundadores del Estado de Israel, como era la primer ministro Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan, cuya figura se hizo muy conocido porque tenía desde la Segunda Guerra Mundial un parche en el ojo. Entonces, todo esto es contradictorio, pero no creo que cambie la posible muerte política de Netanyahu. Recuerde cómo estaba dividido Israel con manifestaciones diarias de cientos de miles de personas en contra de reformas judiciales y otras de Netanyahu, y como ocurre en toda la guerra, eso se olvida inmediatamente y todos se unen para enfrentar la amenaza. Claro. Pero sí,
Ya que estamos hablando de política y volvemos a caer en el tiempo en la radio, pero es interesante todo lo que nos ha dicho, lo que ha presentado hasta ahora acá a la audiencia de Martín Noticias AM. Usted fue ex candidato presidencial en Chile, así que, bueno, Milei ahora es nuevo presidente de Argentina y usted de esto sabe un poquito. ¿Cuáles para usted los retos fundamentales a los que se está enfrentando Milei ahora con esta presidencia?
Son dos que son muy comunes en la tradición latinoamericana. Primero, cumplir sus promesas. Y segundo, poder cumplirlas, ya que él tiene muy poca mayoría institucional y Argentina, a pesar de todos sus problemas económicos, es una democracia muy vibrante. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener que algo que a él no le gusta, porque él logró el triunfo criticando la enorme corrupción, y totalmente cierto, y por eso sintonizó desde ser un desconocido con los deseos del pueblo argentino en esta sorprendente mayoría que obtuvo. Él no solo ganó en prácticamente todas las provincias. Argentina es un país federal, ganó en los pobres y sobre todo ganó en la juventud. Esta vez la juventud protestó con un candidato ultraliberal como es este hombre, que hizo promesas que no se sabe si las va a poder cumplir, porque necesitan primero que todo leyes. Él quiere una privatización muy general de empresas públicas que en vez de ganar dinero lo pierden. Quiere un cambio en la mentalidad argentina para volver a ser ese país líder. La primera vez que yo fui a Argentina desde Chile no fue un cambio de país, fue un cambio de continente. A visitar a mis parientes argentinos cuando era niño y nunca se me ha olvidado cuán pobre era Chile. Ahora se ha invertido. Es un país más rico de lo que es Argentina, pero en esa época era un cambio muy profundo que me impresionó mucho cuán vibrante era Argentina en tantos aspectos. Y la más difícil es cumplir la promesa de la dolarización, que aunque estén todos de acuerdo, Argentina hoy día no cumple con el primer requisito, que es tener dólares. Entonces, como Argentina no puede imprimir los dólares, sí puede acabar con la hiperinflación por esa vía, como lo hicieron El Salvador y sobre todo la experiencia de Ecuador. Uh-huh. Eso es lo más difícil para él, negociar con uno de los pactos, ya sea la derecha, que es más cercana, o el peronismo, que tiene tantas divisiones a su interior, para poder tener la mayoría necesaria para cumplir con su promesa.
Pues nos ha encantado no solamente tratar este conflicto de Israel y el grupo Hamas, sino también la situación de Argentina, que avisora un nuevo panorama con usted, profesor Israel. Gracias por estar aquí, un abogado, académico, profesor universitario, ex candidato presidencial en Chile, analista político internacional, y pues estaremos tocando su puerta para un futuro, ojalá, muy cercano. Profesor
Ricardo Israel, gracias.
Gracias.
Y muy buenos días a ambos.
Gracias. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
La Conferencia La Nación y la Emigración, que no se celebraba desde hace 19 años, dejó muy en claro la necesidad urgente del gobierno cubano de recibir la inversión de los emigrados y la falsedad de las aseveraciones de que Cuba es para todos, coincidieron activistas entrevistados por Martín Noticias.
Desde La Habana, el economista y escritor Orlando Freire Santana aseguró a Martín Noticias que el gobierno de La Habana le debe una disculpa a la diáspora cubana.
El gobierno cubano le debe una disculpa a la diáspora cubana, porque muchas de las personas recibieron mítines de repudio en 1980 cuando fuerzas progubernamentales le propinaron maltrato físico, le tiraron cosas contra las casas y eso. O sea, borrar el pasado también borra actos como el hundimiento del remolcador 13 de marzo, de personas que se iban para afuera, el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, y ahora los llaman a invertir.
Días antes, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, Ernesto Soberón, despejó sin ambages la intención de las autoridades cubanas de captar emigrados que quieran invertir en la isla como parte de una estrategia del gobierno para paliar la crisis económica.
Desde Canadá, el abogado y periodista Eloy Viera Cañive también se refirió a este evento que invitó al exilio a invertir en la isla.
Este tipo de encuentros, los discursos, las conexiones que se están estableciendo y las formas en las que se están estableciendo demuestra es que están tan necesitados de esa migración que han convertido un conclave político en un conclave mayoritariamente económico.
La recién concluida conferencia La Nación y la Emigración excluyó los derechos de todos los cubanos y los conceptos de patria y nación fueron considerados a discreción del poder, opinó el disidente y politólogo Manuel Cuesta Morúa, quien habló con Martín Noticias desde La Habana.
Y resulta que ahora se está reuniendo solo un fragmento de la nación, porque ya el Estado no lo representa, con un fragmento de la inmigración que tampoco representa a toda la inmigración. Por eso esta reunión excluye los derechos y solo habla de economía. Es una especie de nación discrecional, una especie de concepto de patria a discreción del poder.
De otra parte, luego de intensas lluvias en el oriente cubano, varios residentes le contaron a Martín Noticias sobre los daños provocados en las ya maltrechas viviendas y calles desde Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.
Simplemente una lluvia de 10 minutos inunda inclusive algunas calles. ¿Por qué? Muchas suspensiones, nunca se le ha dado solución a esas suspensiones, las roturas que hay en lo alcantarillado.
Las calles sí se inundaron y eso, pero bueno, por lo menos las casas dentro del agua.
Hubo personas que el agua le daba por la cintura, todavía los ríos andan crecidos. La casa está cuarteada por donde quiera, la placa está reventada por donde quiera, pero que eso ha sido con temblores, con llovederas anteriores. Se ha llamado al gobierno, al partido, a donde quiera, y no hacen visita alguna.
En otra información, Estados Unidos reiteró tener conocimiento de que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando para la migración y que es un asunto que siguen muy de cerca y que genera gran preocupación.
Este corredor se inició con la exención de visados acordada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre de 2021 y ha generado el mayor éxodo migratorio desde la isla hacia los Estados Unidos, con más de 400.000 migrantes de acuerdo a cifras oficiales.
A inicios de noviembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su preocupación sobre el aumento en los vuelos y mencionó posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular.
El abogado experto en inmigración Ángel se refirió a Martín Noticias sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar hacia los Estados Unidos.
La inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, tiene que ver con las condiciones en Cuba. Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Atención que Yunerky Ortega, un nadador cubano invidente que participó en los séptimos Juegos para Panamericanos en Chile, habría abandonado la delegación de Cuba el fin de semana, según medios de prensa chilenos.
El subjefe de la delegación cubana, Agustín Abril, hizo la denuncia de la desaparición de Ortega ante el Cuerpo de Carabineros, la policía chilena.
El periódico La Tercera, que cita un informe policial, señala que Ortega se llevó todas sus pertenencias de la Villa Panamericana luego de competir el sábado en la categoría de 50 metros estilo libre. A propósito de estos juegos, el tenismesista cubano Junior Fernández alcanzó la primera medalla de oro de la delegación cubana en los Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile 2023.
Fernández se impuso en sets corridos al chileno Vicente León en la categoría TT1, en una victoria que también significó su boleto para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y en la nota de entretenimiento, el cantante cubano Jacob Forever publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece en un aparente hospital sobre una camilla haciendo la señal de la victoria con una de sus manos y se lee: gracias a Dios, santos y guías protectores, todo salió bien.
El reggaetonero cubano recordado por su éxito Hasta que se seque el malecón, quien está radicado en Miami, no contó qué fue lo que sucedió ni a cuál procedimiento fue sometido, pero dejó entender que se está recuperando para tranquilidad de sus seguidores. Hasta que se seque el malecón.
Y Y en esta jornada de Martín Noticias AM también hay información al tiempo de América Latina.
Aquí está Alejandro Marcano, muy buenos días.
Saludos a Exilda, Ricardo y a todos los que nos escuchan y a todo el equipo de producción. Bueno, comenzamos, seguimos en Argentina, comenzó la transición, Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el presidente después fue difundida una fotografía de ese encuentro con cara de pocos amigos y está Alberto Fernández, los dos posaron con una copa de vino blanco al frente, pero así siguen también las reacciones. Maduro desde Venezuela dijo que triunfó la extrema derecha neonazi con un proyecto neocolonial para América Latina y el Caribe. Lula da Silva dice que le dará la espalda a Milei y apuesta también a que necesitará a Brasil. Luis Arce de Bolivia le deseó éxito a Javier Milei y dijo que trabajará muy de cerca las relaciones para que sean firmes entre ambos países. Nos vamos ahora a otro tema en Colombia. Contrario a lo que tenía acostumbrado a sus simpatizantes, siempre está presente en las redes sociales el presidente Gustavo Petro. Este lunes se desapareció por completo, no dio señales de vida, incluso se desapareció de la presentación de la agenda que tenía, sostenía los lunes Consejo Económico de Seguridad de Paz. Hasta el momento no sabemos nada. No sé si has escuchado algo tú como
no, colombiano. No asistió, sencillamente no asistió.
No aparece todavía.
En
dos consejos. Y esto es raro, ¿no? Bueno, no raro, hay muchas especulaciones de las cuales no podemos comentar porque no tenemos ninguna fe de ello, pero estamos esperando que haya noticias de él. Y cierro hoy con el encuentro de la Vinotinto, que va a ser en Perú hoy. De esto les dará detalles Pepe Lacayo, la Vinotinto y Perú. Pero lamentablemente hay un gran repudio generalizado por comentarios denigrantes y xenófobos de un grupo de panelistas de un programa radial peruano llamado Opresión contra las mujeres venezolanas en ese país. Afortunadamente no representan a todos los peruanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país lo dejó muy claro con su rechazo, que fue previo a este encuentro donde se estaban alojando los miembros de la Vinotinto. Fueron recibidos por muchos venezolanos que viven allí, pero este no es el carácter del pueblo peruano. Es decir, a pesar de estos pequeños capítulos, pues que se lamentan, hay mucha alegría.
Sí, ojalá que no se empañe una vez más la fiesta futbolera. Alejandro Marcano Santelli, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Y en Martín Noticias AM, por supuesto, jugada tras jugada.
Aquí está Chambi Campos, muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Ricardo, buenos días, Chambi. Y muy buenos días, Julio. Efectivamente, todo es buenas noticias para Miami esta mañana, señores.
Primero,
el equipo de los Miami Heat ayer le ganó al equipo de Chicago en una rareza porque la liga, aunque quiera que no, está tratando de ahorrar dinero y entonces sí hay ciertos equipos que viajan a otra ciudad y lo que hacen, en vez de que tengan que volar aquí, juegan dos juegos en ese lugar. Se están tratando de ahorrar dinero. Parece que la situación no está muy bien tampoco para la liga, que paga millones y millones de dólares. Pero así todo, Miami gana 118-100, un partido que tuvo mucha validez porque dos días antes Miami había estado ganando hasta por 21 puntos y perdieron al final de la jornada. Y eso creó mucho, pero mucha crítica entre los fanáticos, mucha crítica entre la misma administración. Y entonces ayer lo que Miami hizo fue lo que había que hacer, que es empezar a ganar el partido desde el minuto cero. Y en ningún momento Miami estuvo detrás. Una muy buena actuación, siempre los que siempre juegan bien, Adebayo, Jimmy Butler, pero el que luce como que perfila como que va a lucir muy bien aquí en este equipo es el mexicano Jaime Jaquez, que anoche anotó 19 puntos y bueno, pues hoy están hablando mucho de él. La otra buena noticia que Miami recibe es que la Copa del 2024, la final
de la Copa América.
la Copa América.
Así es, ¿no? Chambi. Gracias, Chambi. Un gran abrazo. También hoy hay fecha eliminatoria futbolera para el Mundial México-Estados Unidos. Y es la oportunidad para dar un abrazo muy deportivo.
Un abrazo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Es martes 21 de noviembre, le damos un cordial abrazo de bienvenida a este su espacio informativo Martí Noticias AM. Gracias por estar ahí. A nombre de Exilda Arjona, ¿quién les habla? Ricardo Espinosa. ¿Qué tal, Exilda?
Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos acompañan todos los días de lunes a viernes en Martí Noticias AM. Un placer, como siempre, comenzar la mañana con ustedes en sintonía.
Hoy es el Día Mundial del Saludo, por eso el saludo va a ser perenne durante todo este espacio y larga jornada. Con la producción de Julio Lastra, asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que un preso cubano de 36 años que fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 ha muerto por una afección respiratoria que presuntamente desarrolló en prisión. Se trata de Luis Barrios Díaz, con problemas respiratorios desde el mes de agosto, quien falleció el domingo en el hospital La Covadonga de La Habana, a donde había sido llevado apenas dos días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, una localidad a las afueras de la capital.
Barrios fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una punción en un pulmón, en donde se le había acumulado una gran cantidad de líquido. El otro pulmón presentaba lesiones, explicaron. Las fuentes aseguraron a EFE, citando al equipo médico que lo atendió, que se le diagnosticó una broncopulmonía avanzada que debía haberse tratado con antelación.
De otra parte, la líder del movimiento opositor femenino cubano, Damas de Blanco, Berta Soler, denunció la detención de al menos 12 integrantes de su colectivo en distintos puntos del país para impedir su asistencia al servicio religioso en templos católicos.
Soler advirtió desde sus redes sociales que varias de sus compañeras fueran detenidas temporalmente en dependencias policiales de las localidades de Colón, Unión de Reyes y Cárdenas, todas en la provincia de Matanzas, y otra en el barrio habanero de Calabazar, que fue retenida por 2 horas en el interior de un coche patrullero.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció el lunes que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín salió de servicio durante al menos 13 días para someterla a un mantenimiento. Con ello, el sistema eléctrico de la isla pierde alrededor de 270 megavatios que las autoridades esperan compensar con las patanas y los grupos electrógenos.
De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la salida del servicio de la planta holguinera, la más eficiente y confiable del país, ocurre luego de permanecer 213 días ininterrumpidos, aportando energía, periodo que según él constituye un récord nacional.
En otra información, la oficialista Federación de Mujeres Cubanas reconoció el lunes lo que los observatorios de la sociedad civil independiente han puesto en evidencia desde hace meses: el incremento en los feminicidios en Cuba durante este año.
En conferencia de prensa citada por el medio estatal Granma, la secretaria general de la FMC, Teresa Amarel Boué, admitió el aumento de esos asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba. No obstante, se aseguró de quitarle responsabilidad al Estado.
El turismo en Cuba sigue sin despegar. Pese al regreso de los canadienses y la llegada de los rusos, Cuba recibió en octubre 158.935 turistas y afronta el arranque de su temporada alta con unas cifras que aplazan definitivamente toda la esperanza de que 2023 se consolidara como año de la recuperación del sector.
Un estudio realizado en España a partir del volumen de asientos programados en vuelos directos desde Europa y Norteamérica revela que Costa Rica, Cancún y Jamaica lideran el crecimiento turístico en el Caribe. Mientras Cuba continúa a la cola en la recuperación, la isla solo crecerá un 1% entre los meses de noviembre y marzo gracias al turismo ruso.
Resumen de noticias.
Y nuestro recorrido informativo en Martín Noticias AM comenzamos hablándoles del líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, que ha asegurado este martes que el acuerdo de tregua con Israel está cerca. Un pacto que contemplaría la liberación de decenas de personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel por el grupo islamista palestino.
Izzat al-Rich, uno de los altos cargos de Hamás, también ha confirmado el avanzado estado de las negociaciones y ha agregado que los detalles del acuerdo serán anunciados por Qatar y por Egipto. El gobierno israelí ha advertido reiteradamente de que no se dé credibilidad a las informaciones de medios de comunicación sobre un posible acuerdo y ha subrayado que notificará oficialmente a la opinión pública en el caso de que se logre un pacto.
Fuentes egipcias filtraron algunos detalles más sobre el pacto en cierres para la liberación de rehenes, aunque pidieron permanecer en el anonimato por la sensibilidad del asunto. Explicaron que la tregua durará 5 días, en los que habrá un cese completo de los vuelos de drones israelíes sobre la franja de Gaza.
Explicaron además que la liberación de rehenes y presos se realizará por etapas, a razón de 10 prisioneros israelíes por día frente a 30 prisioneros palestinos. Destacaron también que el pacto permitirá el ingreso en la franja de Gaza de 300 camiones con ayuda alimentaria, médica y combustible.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Ben Gavir, ha alertado este martes de que el posible acuerdo con Hamás para lograr la puesta en libertad de los rehenes tomados a raíz de estos ataques del pasado 7 de octubre puede llevar al desastre.
Ben Gavir ha expresado su preocupación por un pacto que podría implicar la liberación de presos palestinos y facilitar la entrada de combustible en la franja de Gaza, una cuestión a la que se ha opuesto por considerar que está intrínsecamente relacionada con el armamento de Hamás.
Al mismo tiempo, el ejército de Israel ha vuelto a atacar este martes posiciones del partido milicia libanés Hezbollah y ha procedido a lanzar varios misiles antitanques contra zonas del sur del Líbano a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera.
El ataque se ha producido en respuesta a los lanzamientos realizados desde la zona contra posiciones del ejército en el norte de Israel, una situación que se ha venido repitiendo durante las últimas semanas. Este mismo martes, varios proyectiles han caído sobre la ciudad de Metula, en el norte de Israel, por lo que el ejército ha abierto fuego de artillería.
El ejército de Israel ha asegurado este martes que sus fuerzas han logrado completar el cerco a la localidad de Jabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza y que acoge el campamento de refugiados más grande del enclave, antes de destacar que los militares están preparados para continuar el ataque.
Israel ha especificado que las fuerzas terrestres han atacado objetivos terroristas con la ayuda de aviones de combate y drones y ha puntualizado que entre los objetivos figuran 3 entradas a túneles en los alrededores de Jabalia, donde fueron hallados terroristas.
Hablemos de Ucrania, ya que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado el lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $100 millones durante una visita sorpresa a Kiev.
Este paquete, que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania, incluye capacidades de defensa aérea, municiones de artillería, armas antitanques y otros equipos para ayudar a defender el territorio ucraniano y luchar por su libertad de la actual guerra de agresión de Rusia.
Ya estamos en Estados Unidos para contarles que un tribunal decidirá hasta qué punto el expresidente Donald Trump puede criticar directamente a Jack Smith, el fiscal especial que supervisa su caso de subversión en las elecciones federales de 2020. El lunes, un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., escuchó argumentos orales durante más de 2 horas sobre la orden de silencio emitida por el juez contra Trump.
La orden restringe la capacidad de Trump de atacar públicamente al personal del tribunal, a los testigos o a Jack Smith. En general, los jueces se mostraron escépticos ante los amplios argumentos de Trump de que la orden de silencio violaba su derecho a la libertad de expresión. El tribunal de apelaciones congeló temporalmente la orden, una medida que la semana pasada permitió a Trump continuar con sus ataques contra el fiscal especial y su familia.
En América Latina, comenzamos por Argentina, ya que Alberto Fernández recibió a Milei para comenzar la transición política en ese país. El presidente argentino Alberto Fernández y su sucesor en la Casa Rosada, Javier Milei, se han reunido hoy para la reunión que está llamada a iniciar formalmente el proceso de transición en el país suramericano, después de que se cancelara el encuentro que tenían previsto mantener el lunes.
Fernández ha convocado a Milei en la residencia de Los Olivos para esta primera toma de contacto, según la agencia de noticias Telam. La toma de posesión del nuevo presidente argentino está prevista para el próximo 10 de diciembre. Milei, apoyado en la segunda vuelta electoral por los principales líderes de la derecha clásica, ha prometido que encabezará un gobierno con menos carteras de solo 8 ministerios.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha arremetido el lunes contra el ultraderechista Javier Milei, después de que haya ganado la segunda vuelta de las elecciones argentinas.
Maduro ha dicho, como ya se prevía por las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe, declaró así el mandatario venezolano.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos sigue evaluando más sanciones, tanto políticas, económicas como individuales, dijo este lunes el embajador de ese país ante la OEA, Frank Mora, un día después de que se concretó la salida de Nicaragua de la organización regional.
Consultado sobre la posibilidad de ampliar las sanciones económicas para evitar que la dictadura de Ortega se sostenga sobre beneficios económicos que llegan desde Estados Unidos, Mora dijo que su país siempre está analizando cuál es la mejor estrategia para presionar al régimen, pero sin afectar y sin perjudicar al pueblo nicaragüense.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Miguel Díaz-Canel clausuró el pasado fin de semana la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración en el Palacio de Convenciones de La Habana y culpó al embargo estadounidense de obstaculizar las relaciones entre los emigrados cubanos y su país natal.
Las palabras del gobernante evidenciaron el interés de que los cubanos residentes en el exterior levanten con sus dólares la hundida economía de la isla, pero solo tendrán participación aquellos comprometidos con el socialismo.
Para hablarnos sobre estos asuntos y sobre de lo que no dijo Díaz-Canel en su discurso, nos acompaña acá en Martín Noticias AM con su análisis Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le estamos dando los buenos días y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, Yaxis.
Hola, buenos días para ustedes. Muchas gracias y un saludo para los oyentes.
Gracias a usted por estar siempre acá. El evento La Nación y la Inmigración, como estamos diciendo desde el inicio, finalizó el domingo en Cuba en medio de este caos económico, político y social que ellos no acaban de reconocer. Así que, ¿cuál es su opinión sobre reuniones de este tipo en Cuba?
Bueno, yo creo que esos son eventos más bien propagandísticos en los que participa gente que poco relevante, digo desde el punto de vista de la economía, del exilio, de los ejemplos de emprendimiento real. No me refiero a relevancias desde el punto de vista de la complacencia con el régimen cubano. Por tanto, yo lo circunscribo en el ámbito propagandístico de la propia inteligencia cubana y del Departamento de Internacional del Partido Comunista. Pero pocos resultados. Yo me pregunto, ¿en qué han ayudado estos eventos a solucionar la grave crisis de pobreza que hunde al 88% de las familias cubanas? ¿En qué han ayudado estos eventos, por ejemplo, a solucionar la grave crisis de los derechos humanos en Cuba? En nada. Por tanto, ese es el resultado de este tipo de reuniones.
Señor Cires, se hablaba que un evento de estos hace 19 años tenía otro talante, otra visión, una función de intentar cambiar la imagen de los primeros años de la revolución sobre la diáspora, que la tildaban de traidora, gusana y todos los calificativos habidos y por haber. Hoy en día la situación ya es un SOS económico.
Sí, bueno, en gran medida ya ellos saben que tienen un grave problema. Realmente yo dudo que el problema cubano, de la gravedad de la situación económica, lo puedan solucionar estas personas que han ido ahí. En primer lugar, Cuba lo que necesita es un cambio urgente y profundo, pero no solamente económico, sino político, social, económico, en todas las esferas de la vida humana. Y ese cambio también debe abrir las puertas, en primer lugar, a los cubanos residentes dentro de la isla, y en segundo lugar, basándonos en el principio de unidad de la nación, a todos los exiliados, no solamente a los que defienden el socialismo, como creo que dijo Díaz-Canel, sino a todos los exiliados. Yo creo que aunque cambie en algo la táctica, y ha cambiado evidentemente la situación del país, que cada vez está más grave, la naturaleza del régimen se mantiene, y es una naturaleza que discrimina a aquel que piensa distinto. Por ejemplo, deberían preguntarse, ¿por qué es que no permiten que Anamery Ramos, Omar Ruiz Urquiola y tantos otros exiliados puedan regresar a su país? Porque la naturaleza del régimen, aunque cambien sus necesidades y tácticas, sigue siendo la misma, y es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, del artículo 13 principalmente, en este caso.
Claro. Él aprovechó la oportunidad, es decir, Díaz-Canel, para ofrecer más derechos para todos, pero como ya dijimos al inicio, pues puso sus puntos con los que se oponen al régimen. También en este evento, y me llamó la atención, cómo ellos mismos pidieron garantías, es decir, los que estaban participando y que están pensando en algún momento invertir en el país, pues pidieron garantías para sus inversiones.
Bueno, pues yo dudo que las tengan, porque se ha visto, por ejemplo, en el ámbito de algunas medidas económicas que tomó el propio régimen cubano, cómo después las ha echado para atrás. Entonces, ¿qué garantías hay? Si en Cuba lo que falta precisamente son derechos y garantías. Yo honestamente repito, esto lo veo como parte de algo propagandístico, como una oportunidad de algunos de ir a pachanguear a La Habana en medio de una situación de pobreza extrema generalizada. Por tanto, lo veo así. Veo que poco va a aportar este encuentro a la situación de, en clave de mejora de la población cubana. Poco, muy poco.
Señor Cires, ayer una analista decía en estos micrófonos de Martín Noticias que el régimen tenía que pedirle excusas al exilio, lo que ellos llaman los emigrados, por los diferentes repudios, por los hechos de Hermanos al Rescate, por el remolcador, bueno, por tantas y tantas situaciones. ¿Usted coincide quizá con esta apreciación, este señalamiento que hace, o qué debería ser realmente el régimen para atraer no solamente a un pequeño núcleo, sino a toda la sociedad cubana?
Sí, evidentemente, no, y no solo excusas, debe pedir excusas, pero también tiene que comenzar un cambio democrático y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Es decir, no solamente puede quedarse en declaraciones, sino que alguno de estos casos, por la gravedad, en primer lugar merece justicia, y en segundo lugar, el régimen debe transitar por el bien del pueblo cubano hacia una transición pacífica, pero en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, y debe abrir las puertas a la nación cubana. Ellos, el Partido Comunista ya ni representa, ni es lo único que hay en Cuba. Hay una gran mayoría que quiere un cambio político, económico y social en Cuba.
Así es. No queríamos perder la oportunidad de que usted está acá, y ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos pues denunciaron ayer la muerte de este preso político que fue encarcelado por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año 2021, después de que supuestamente las autoridades no le brindaran la atención médica que necesitaba. Un preso político más que muere y que se suma más a la larga lista.
El señor Luis Barrios Díaz, señor Cires.
Sí, es una situación muy triste. Una persona joven, injustamente encarcelada, la propia familia y los médicos en un momento dijeron que él tenía que ser atendido en un hospital. La situación se agravó, a pesar de que él mismo decía que no se sentía bien, la familia también. Y ya cuando llega al hospital que le atienden, ya la situación era muy muy complicada y ha muerto. En cualquier caso, nosotros ayer lo denunciamos, nosotros condenamos esto, y en un país normal, él y su familia, que necesitan justicia, tendrían todos los derechos a acudir a tribunales independientes, para precisamente para eso, para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y nada, los tribunales están controlados por la policía política y por el Partido Comunista. Esto sucede en el contexto, ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana, y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente, y además donde se incumplió claramente una parte importante de las normas o de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión. Esto es una situación triste, lamentable, y me pregunto hasta dónde quieren llegar, porque hay otros presos como el propio Félix Navarro que están en una situación muy grave, muy grave.
Así es, no queremos tampoco despedirlo sin antes hacer alusión a la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos el jueves, para darle las gracias a usted, que siempre es muy diligente, muy atento a nuestro llamado. Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Martín Noticias AM. Feliz día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Avanza la mañana, esto es Martín Noticias AM.
Noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Al menos 7 mujeres fueron asesinadas en Matanzas en el primer semestre de este año, según un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal, citado por la prensa oficial. Un artículo del periódico local Girón, titulado Los rostros descubiertos de la violencia, admite el alza de los asesinatos de mujeres en los últimos meses, pero no revela la identidad de las víctimas ni utiliza el término feminicidio. El texto dice que no es un aumento desmedido, pese a que duplica los casos del año anterior. Según la nota, en 2020 hubo 3 asesinatos de este tipo en la provincia, en 2021 4 y en 2022 7, la misma cifra que en los primeros 6 meses de 2023. En lo que va de este año, los observatorios independientes a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado 76 feminicidios en la isla en comparación con 36 en 2022. Solo en Matanzas, las ONGs han verificado 9 asesinatos de mujeres. Ante los últimos reclamos de la sociedad civil, la prensa estatal ha comenzado a tratar el tema discretamente, pero los pocos datos que ofrece están por debajo del subregistro de los grupos independientes. Y un joven condenado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 murió a causa de una bronconeumonía contraída en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana, según familiares del prisionero político. Yolanda Huerga recopiló información sobre el caso.
El preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio de 2021, murió el domingo por una bronconeumonía en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como La Covadonga, a donde había sido llevado 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. En un video divulgado por la organización Prisoners Defenders, Carlos Hernández, cuñado del preso político, afirma que un médico de terapia intensiva del hospital lo llamó para informarle del fallecimiento de Barrios debido a un paro respiratorio.
El doctor que atendió el caso y él me dice que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo.
Martín Noticias trató de indagar en el centro hospitalario, pero fue imposible establecer contacto telefónico. Semanas antes, el joven de 36 años había sido llevado al hospital Miguel Enríquez, donde los especialistas médicos recomendaron su ingreso para su tratamiento, pero los escoltas del penal no le permitieron ingresar.
Dijeron que no tenían gasolina para relevar al guardia, que se tenía que quedar con él y porque no había antibióticos.
Barrios venía con insuficiencia respiratoria hacía varios meses y solo el pasado viernes fue trasladado al centro médico tras las gestiones de su hermana, Aurora Ansardo Díaz, ante las autoridades penitenciarias. Los médicos explicaron a la familia que fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una incisión en un pulmón y sacarle el líquido que había acumulado, mientras el otro presentaba lesiones serias. El mismo día se le concedió a Barrios una licencia extrapenal temporal de 3 meses. La agencia EFE asegura que el documento al que tuvo acceso no aporta la razón de la excarcelación.
El doctor me pide permiso para hacerle la autopsia porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis.
Amigos y familiares afirman que antes de ingresar en prisión, Barrios era un hombre sano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, calificó de desidia el proceder de las autoridades penitenciarias.
Una muestra más de los desmanes de la policía y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos los presos por el hecho solamente de ser de otra opinión.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos cree que se está acercando a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos cree que se está acercando un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Él dice que, tal como dijo el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Estados Unidos cree que se está más cerca que nunca, que tienen esperanza, pero que aún queda trabajo por hacer. Kirby añadió que Estados Unidos está trabajando para aumentar el flujo de asistencia humanitaria, alimentos, agua y medicinas, y pidiendo que se respete el derecho internacional en términos de minimizar la pérdida de vidas inocentes, y que sigue abogando por pausas humanitarias para que la gente pueda salir del peligro y que la ayuda y la asistencia puedan llegar. El portavoz también mencionó que el número de ciudadanos estadounidenses que han podido ser sacados de Gaza a través del cruce de Rafah asciende ahora a 800 personas. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El candidato presidencial republicano Donald Trump obtuvo un 48% de apoyo en un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, 7 puntos por delante del presidente estadounidense Joe Biden. El estudio de Harvard Harris atribuye así a Trump 2 puntos más con respecto a la encuesta del mes pasado. En cuanto a los indecisos, al ser preguntados hacia qué candidato se inclinan, el 53% menciona a Trump, mientras que el 47% cita a Biden. Continuamos con más informaciones. Ahora hablemos nuevamente de Cuba, pues la investigación Parto Roto sobre la violencia obstétrica realizada por periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla fue premiada por la Fundación Gabo, creada por el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Yaima Pardo preparó la nota.
La Fundación Gabo entregó el pasado jueves el Premio Roche de Periodismo en Salud a la investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, con la autoría de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Isabel Echemendía y Cintia de la Cantera. Como autoras colaboradoras participaron María Antonieta Colunga y Darcy Borrero, quien declaró para Martín Noticias sobre este premio.
Ganamos cada vez más la credibilidad de quienes importan, que son a la larga las audiencias, más allá de lo que el régimen, de lo que cualquier Estado o gobierno intente hacer para criminalizar el periodismo. Y en el caso de esta investigación, bueno, hay que resaltar también que se construyó a partir de una base de datos propia ante la ausencia de datos oficiales, por supuesto. Una de las grandes herramientas que tenemos en las manos los periodistas es la creación de datos propios para a partir de ahí aportar luces sobre determinados temas. Y siempre las investigaciones, además, que tocan aspectos de la realidad tan difíciles, tan duros como son los relacionados con la salud, pues tienen también un impacto muy positivo luego en las audiencias. Y en cuanto a Partos Rotos, que toque el tema específico de la violencia obstétrica, también ha desatado una especie de Me Too para las mujeres cubanas que han accedido a denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas estas madres, más de 1,000, que se han sumado a contar sus testimonios para esta investigación y para que sea posible este reconocimiento a la prensa cubana.
El jurado, conformado por las periodistas María Isabel Torres de Perú y Erika Montenegro de Brasil, junto a la asesora médica Melissa Pereira de Argentina, destacó la importancia de este trabajo por el uso de diversos testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia obstétrica en Cuba, logrando retratar la magnitud de una problemática que permanecía oculta por la falta de información y el hermetismo del Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exil Arjona y quien les habla, Ricardo Espinosa. Continuamos en este Martín Noticias AM para hablar ahora del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien cree que está cerca un acuerdo para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza a cambio de que Israel haga una pausa en sus operaciones militares en territorio palestino.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido de que la matanza de civiles en la Franja de Gaza no tiene precedentes y ha llamado a convertir la actual tragedia en una oportunidad para avanzar hacia una solución de 2 estados que consolide la paz entre israelíes y palestinos.
Y para analizar el conflicto nos acompaña a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, a académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político a nivel internacional. Así que, profesor Israel, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer comenzar por esta noticia que es una luz de esperanza muy, muy al final del túnel. Se ha filtrado esta información de fuentes egipcias y hay algunos detalles, profesor, que ya se saben sobre lo que podría ser un pacto a cuentagotas de liberar rehenes que se tomaría unos días. ¿Qué sabe usted acerca de este preacuerdo?
Bueno, que se vienen conversando de hace días, pero dada la pasión, la naturaleza y lo que está ocurriendo a partir del 7 de octubre, en esta vez en Gaza y en Israel propiamente tal, habría que tener un poco de cautela. Lo que sí lo hace cada vez más creíble por el interés de mucha gente en que esto dé resultado. Primero, una serie de países que tienen un interés legítimo, porque hay muchos nacionales de ellos como rehenes en esta oportunidad. No solo norteamericanos, que por cierto la noticia que ha predominado acá, sino también argentinos, colombianos, chilenos, franceses, y también una cantidad más o menos numerosa de gente de Tailandia y de otros países del Oriente que estaban cumpliendo labores agrícolas como inmigrantes en Israel. Segundo, que el gobierno de Israel ha definido estos ataques militares con un doble objetivo: uno, eliminar a Hamas, y segundo, que recuperar a los rehenes, y por cierto, hay un interés de Hamas. Lo que lo hace además más creíble es lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar, en que contrariamente a lo esperado y lo advertido, ustedes recordarán que sobre todo dada la experiencia de Estados Unidos, cuán difícil fue Mosul en Irak, o Raqqa en Siria, para eliminar al Estado Islámico, desaconsejaban que entrara el ejército de Israel, y también jamás con esta red notable de túneles que supera en extensión, por lo que se sabe, al metro de Nueva York. En esta situación se esperaba que fuera muy difícil. Sin embargo, Israel sorprendió en la forma como avanzó, no avanzó con todas los 300.000 soldados que había amasado en los bordes, sino avanzó lentamente con tropas muy especializadas, primero desde el mar, después desde Israel propiamente tal, y terminaron avanzando muy lentamente hasta rodear, hasta donde se sabe, a la dirección militar de Hamas, que se ha descubierto ahora, o se ha confirmado que estaban lugares tan insospechados como puede ser debajo de un hospital, probablemente con desconocimiento de los médicos por la profundidad en que está el túnel. Entonces, al estar rodeado la dirigencia, también hay un interés desde el punto de vista de Hamas. Esto lo hace más creíble porque en condiciones anteriores que habían tomado rehenes había tomado mucho tiempo. Uh-huh. La vez anterior se intercambiaron más de 1,000 prisioneros por un soldado israelí de apellido Chalit. Tuvo 5 años, probablemente ahora se cree, en la red de túneles que se ha descubierto. Ojalá esto sea así, pero dada la decisión de la del otro tarea autoimpuesta de Israel, además de los rehenes, es que lo que esto avance, pero que no detenga el avance militar, así que seguramente no sería más allá de un par de días.
Para usted, y gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa, un punto importante sería la eliminación de Hamas y también la creación y reconocimiento de dos estados. ¿Esto lograría la paz en materia suya de experiencia y conocimiento de este tema?
Esto ha sido muy difícil. Este fue el acuerdo original. Primero, la propuesta del poder colonizador, que era Gran Bretaña, pero ha sido muy difícil. Fue rechazada en primer lugar por la Liga Árabe, y después, el día que se fueron las tropas británicas, Israel implementó el acuerdo y creó el Estado de Israel del año 48, y fue recibida por una invasión de 5 países vecinos para eliminar al Estado que estaban haciendo. De hecho, la presencia árabe siempre la justificaron de otros países por el sentido que la decisión de las Naciones Unidas no hablaba de un Estado árabe propiamente, no hablaba de un Estado palestino y un Estado judío, sino que hablaba de un Estado judío y un Estado árabe. Y en esa invasión, algunos países árabes se quedaron con el territorio en el cual se iba a crear el Estado palestino. Lo que es la Gaza, la franja de Gaza estuvo en manos de Egipto, y la Cisjordania en manos de Jordania hasta el año 1967, en que hay otra guerra. Israel vence sorpresivamente en 6 días a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, y se crea esta nueva realidad más o menos hasta el día de hoy. Cambia con los acuerdos de Oslo, y Israel cree que Yasser Arafat es la persona que tiene el poder como fundador de la Organización de Liberación Palestina, el fundamento de la actual autoridad palestina, y esto no fue posible y se hizo aún más difícil cuando Hamas da un golpe de Estado y sus primeras víctimas son palestinos, son las autoridades palestinas que por cierto son asesinadas cuando Hamas da el golpe de Estado, y a partir de ese minuto comienzan los ataques suicidas y el lanzamiento de cohetes, y lo que lo hace aún más complejo y lleva a la presencia norteamericana con los portaaviones, sí, no a intervenir militarmente, ya que Israel nunca ha solicitado la intervención de tropas extranjeras en las numerosas guerras que ha habido, sino es en la presencia de Irán hoy día, que es el poder dominante detrás de Hamas, detrás de Hezbollah en el Líbano, detrás de los hutíes en el Yemen, y de las milicias en Irak, donde después de los norteamericanos es la potencia dominante a pesar, sí, de las guerras que tuvieron, y en Siria, todo esto que llama el eje de la resistencia con los poderes de aproximación por los cuales tiene una guerra a distancia con Israel desde la creación del Estado Islámico en el año 79, hace difícil. Pero si usted me pregunta mi opinión personal, no hay otra salida que esto. Hoy día se dificulta por la forma que se está desarrollando por lado y lado de esta guerra y por las matanzas del 7, que sorprendió de tal manera, error grave de la inteligencia israelí en los ataques, que no habían habido tantas víctimas judías en un día desde el Holocausto.
Profesor,
sí, perdón.
Perdón que le interrumpa, pero tú sabes que el tiempo en... es un poco,
No, no, pero muy interesante todo lo que nos dijo hasta ahora con esto.
Profesor, sí, acaba de salir un breaking news que dice que el primer ministro Netanyahu estaría confirmando avances en negociaciones para liberar rehenes de Hamas y que espera que pronto haya buenas noticias, pero esto está contrastando con las declaraciones también hoy del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que él está alertando que un posible acuerdo con Hamas para lograr esta puesta en libertad de rehenes puede llevar al desastre. ¿Usted qué piensa en estas dos confrontaciones, dos afirmaciones en un conflicto que es realmente preocupante?
Y no es fácil, porque usted hoy día van a salir declaraciones contradictorias, como de hecho han estado saliendo del ejército de Israel. Es un país parlamentario donde el poder está en el gabinete, en los ministros. Es fruto de una coalición, porque la mayoría que tiene Netanyahu es la misma del gobierno contrario que lo precedió, que es solo de un par de votos. Entonces, esta vez fue con la gente más a derecha que había estado detenido Israel en su historia, y ahí, en la conducción de la guerra, no están todos los ministros. Hay un gabinete de emergencia donde está Netanyahu, está el ministro de Defensa, y está uno de los líderes opositores, que es el jefe de la oposición del partido mayoritario, y un ex comandante en jefe y ex ministro de defensa, toda gente con muchísima experiencia militar. Entonces no es raro que estén saliendo estas conversaciones contradictorias, pero la presión sobre Netanyahu es muy grande. ¿Por qué? Porque han habido manifestaciones muy numerosas de las familias que exigen que Israel entregue todo lo que solicitan, porque obviamente su interés mayor es la recuperación de sus parientes. Recuerde usted que hay bebés, incluyendo un bebé norteamericano de algunos meses, y también que han encontrado en esta, a medida que van avanzando, restos de gente que ha muerto o se les ha muerto en este cautiverio. Entonces la presión es muy, muy grande en contra de una tradición de Israel
que jamás se negocia con el terrorismo, que la tiene Estados Unidos y otros países, pero hoy día es distinto, y además, con toda seguridad, cuando termine esta guerra, se acaba la carrera política de Netanyahu. El año 73, Israel tuvo una falla de inteligencia que pudo haber perdido la guerra del año 73. ¿Y qué pasó? Que después hubo una investigación muy profunda y se le acabó la carrera política, no a Netanyahu, sino a dos fundadores del Estado de Israel, como era la primer ministro Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan, cuya figura se hizo muy conocido porque tenía desde la Segunda Guerra Mundial un parche en el ojo. Entonces, todo esto es contradictorio, pero no creo que cambie la posible muerte política de Netanyahu. Recuerde cómo estaba dividido Israel con manifestaciones diarias de cientos de miles de personas en contra de una de reformas judiciales y otras de Netanyahu, y como ocurre en toda la guerra, eso se olvida inmediatamente y todos se unen para enfrentar la amenaza. Claro. Pero sí.
Ya que estamos hablando de política y volvemos a caer en el tiempo en la radio, pero es interesante todo lo que nos ha dicho, lo que ha presentado hasta ahora acá a la audiencia de Martín Noticias AM. Usted fue ex candidato presidencial en Chile, sí. Así que, bueno, Milei ahora es nuevo presidente de Argentina y usted de esto sabe un poquito. ¿Cuáles para usted los retos fundamentales a los que se está enfrentando Milei ahora con esta presidencia?
Son dos que son muy comunes en la tradición latinoamericana. Primero, cumplir sus promesas. Y segundo, poder cumplirlas, ya que él tiene muy poca mayoría institucional y Argentina, a pesar de todos sus problemas económicos, es una democracia muy vibrante. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener que algo que a él no le gusta, porque él logró el triunfo criticando la enorme corrupción, y totalmente cierto, y por eso sintonizó desde ser un desconocido con los deseos del pueblo argentino en esta sorprendente mayoría que obtuvo. Él no solo ganó en prácticamente todas las provincias. Argentina es un país federal, ganó en los pobres y sobre todo ganó en la juventud. Esta vez la juventud protestó con un candidato ultraliberal como es este hombre, que hizo promesas que no se sabe si las va a poder cumplir, porque necesitan primero que todo leyes. Él quiere una privatización muy general de empresas públicas que en vez de ganar dinero lo pierden. Quiere un cambio en la mentalidad argentina para volver a ser ese país líder. La primera vez que yo fui a Argentina desde Chile no fue un cambio de país, fue un cambio de continente. A visitar a mis parientes argentinos cuando era niño y nunca se me ha olvidado cuán pobre era Chile. Ahora se ha invertido. Es un país más rico de lo que es Argentina, pero en esa época era un cambio muy profundo que me impresionó mucho cuán vibrante era Argentina en tantos aspectos. Y la más difícil es cumplir la promesa de la dolarización, que aunque estén todos de acuerdo, y Argentina hoy día no cumple con el primer requisito, que es tener dólares. Entonces, como Argentina no puede imprimir los dólares, sí puede acabar con la hiperinflación por esa vía, como lo hicieron El Salvador y sobre todo la experiencia de Ecuador. Uh-huh. Aún eso es lo más difícil para él, negociar con uno de los pactos, ya sea la derecha, que es más cercana, o el peronismo, que tiene tantas divisiones a su interior, para poder tener la mayoría necesaria para cumplir con su promesa.
Pues nos ha encantado no solamente tratar este conflicto de Israel y el grupo Hamas, sino también la situación de Argentina, que avisora un nuevo panorama con usted, profesor Israel. Gracias por estar aquí, un abogado, académico, profesor universitario, ex candidato presidencial en Chile, analista político internacional, y pues estaremos tocando su puerta para un futuro ojalá muy cercano. Profesor Ricardo Israel, gracias.
Gracias.
Y muy buenos días a ambos.
Gracias. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
La conferencia La Nación y la Emigración, que no se celebraba desde hace 19 años, dejó muy en claro la necesidad urgente del gobierno cubano de recibir la inversión de los emigrados y la falsedad de las aseveraciones de que Cuba es para todos, coincidieron activistas entrevistados por Martí Noticias.
Desde La Habana, el economista y escritor Orlando Freire Santana aseguró a Martí Noticias que el gobierno de La Habana le debe una disculpa a la diáspora cubana.
El gobierno cubano le debe una disculpa a la diáspora cubana porque muchas de las personas recibieron mítines de repudio en 1980 cuando él y Mariel, cuando fuerzas progubernamentales le propinaron maltrato físico, le tiraron cosas contra las casas y eso. O sea, borrar el pasado también borra actos como el hundimiento del remolcador 13 de marzo de personas que se iban para afuera, el derribo de las avionetas hermanos al rescate y ahora los llaman a invertir.
Días antes, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, Ernesto Soberón, despejó sin ambages la intención de las autoridades cubanas de captar emigrados que quieran invertir en la isla, como parte de una estrategia del gobierno para paliar la crisis económica.
Desde Canadá, el abogado y periodista Eloy Viera Cañive también se refirió a este evento que invitó al exilio a invertir en la isla.
Este tipo de encuentros, los discursos, las conexiones que se están estableciendo, las formas en las que se están estableciendo, demuestra es que están tan necesitados de esa migración que han convertido un conclave político en un conclave mayoritariamente económico.
La recién concluida conferencia La Nación y la Emigración excluyó los derechos de todos los cubanos y los conceptos de patria y nación fueron considerados a discreción del poder, opinó el disidente y politólogo Manuel Cuesta Morúa, quien habló con Martín Noticias desde La Habana.
Y resulta que ahora se está reuniendo solo un fragmento de la nación, porque ya el Estado no lo representa, con un fragmento de la inmigración que tampoco representa a toda la inmigración. Por eso esta reunión excluye los derechos y solo habla de economía. Es una especie de nación discrecional, una especie de concepto de patria a discreción del poder.
De otra parte, luego de intensas lluvias en el oriente cubano, varios residentes le contaron a Martín Noticias sobre los daños provocados en las ya maltrechas viviendas y calles desde Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.
Simplemente una lluvia de 10 minutos inunda inclusive algunas calles. ¿Por qué? Muchas tripiciones, nunca se le ha dado solución a esas tripiciones, la rotura que hay en lo alcantarillado.
Las calles sí se inundaron y eso, pero bueno, por lo menos las casas no entró el agua.
Hubo personas que el agua le daba por la cintura, todavía los ríos andan crecidos. Casa está cuarteada por donde quiera, la placa está reventada por donde quiera, pero que eso ha sido con temblores, con llovederas anteriores. Se ha llamado al gobierno, al partido, a donde quiera, y no hacen visita alguna.
En otra información, Estados Unidos reiteró tener conocimiento de que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando para la migración y que es un asunto que siguen muy de cerca y que genera gran preocupación.
Este corredor se inició con la exención de visados acordada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre de 2021 y ha generado el mayor éxodo migratorio desde la isla hacia los Estados Unidos, con más de 400.000 migrantes de acuerdo a cifras oficiales.
A inicios de noviembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su preocupación sobre el aumento en los vuelos y mencionó posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular.
El abogado experto en inmigración Ángel Leal se refirió a Martín Noticias sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar hacia los Estados Unidos.
La inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, tiene que ver con las condiciones en Cuba. Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Atención que Yunerky Ortega, un nadador cubano invidente que participó en los séptimos Juegos para Panamericanos en Chile, habría abandonado la delegación de Cuba el fin de semana, según medios de prensa chilenos.
El subjefe de la delegación cubana, Agustín Abril, hizo la denuncia de la desaparición de Ortega ante el Cuerpo de Carabineros, la policía chilena.
El periódico La Tercera, que cita un informe policial, señala que Ortega se llevó todas sus pertenencias de la Villa Panamericana luego de competir el sábado en la categoría de 50 metros estilo libre. A propósito de estos juegos, el tenismesista cubano Junior Fernández alcanzó la primera medalla de oro de la delegación cubana en los Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile 2021. 2023.
Fernández se impuso en sets corridos al chileno Vicente León en la categoría TT1, en una victoria que también significó su boleto para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y en la nota de entretenimiento, el cantante cubano Jacob Forever publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece en un aparente hospital sobre una camilla haciendo la señal de la victoria con una de sus manos y se lee: gracias a Dios, santos y guías protectores, todo salió bien.
El reggaetonero cubano recordado por su éxito Hasta que se seque el malecón, quien está radicado en Miami, no contó qué fue lo que sucedió ni a cuál procedimiento fue sometido, pero dejó entender que se está recuperando para tranquilidad de sus seguidores. Hasta que se seque el malecón.
Y en esta jornada de Martín Noticias AM también hay información al tiempo de América Latina.
Aquí está Alejandro Marcano, muy buenos días.
Saludos a Exilda, Ricardo y a todos los que nos escuchan y a todo el equipo de producción. Bueno, comenzamos, seguimos en Argentina, comenzó la transición, Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el presidente después fue difundida una fotografía de ese encuentro con cara de pocos amigos y está Alberto Fernández, los dos posaron con una copa de vino blanco al frente, pero así siguen también las reacciones. Maduro desde Venezuela dijo que triunfó la extrema derecha neonazi con un proyecto neocolonial para América Latina y el Caribe. Lula da Silva dice que le dará la espalda a Milei y apuesta también a que necesitará a Brasil. Luis Arce de Bolivia le deseó éxito a Javier Milei y dijo que trabajará muy de cerca las relaciones para que sean firmes entre ambos países. Nos vamos ahora a otro tema en Colombia. Contrario a lo que tenía acostumbrado a sus simpatizantes, siempre está presente en las redes sociales el presidente Gustavo Petro. Este lunes se desapareció por completo, no dio señales de vida, incluso se desapareció de la presentación de la agenda que sostenía los lunes, Consejo Económico de Seguridad y Paz. Hasta el momento no sabemos nada. Escuchado algo tú como
no colombiano. No asistió, sencillamente no asistió.
No aparece todavía. En dos consejos. Y esto es raro, ¿no? No raro, hay muchas especulaciones de las cuales no podemos comentar porque no tenemos ninguna fe de ello, pero estamos esperando que haya noticias de él. Y cierro hoy con el encuentro de la Vinotinto, que va a ser en Perú hoy. De esto les dará detalles Pepe Lacayo, la Vinotinto y Perú. Pero lamentablemente hay un gran repudio generalizado por comentarios denigrantes y xenófobos de un grupo de panelistas de un programa radial peruano llamado Presión contra las mujeres venezolanas en ese país. Afortunadamente no representan a todos los peruanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país lo dejó muy claro con su rechazo, que fue previo a este encuentro donde se estaban alojando los miembros de la Vinotinto. Fueron recibidos por muchos venezolanos que viven allí, pero este no es el carácter del pueblo peruano. Es decir, a pesar de estos pequeños capítulos, pues que se lamentan, hay mucha alegría.
Sí, ojalá que no se empañe una vez más la fiesta futbolera. Alejandro Marcano Santelli, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Y en Martín Noticias AM, por supuesto, jugada tras jugada.
Aquí está Chambi Campos, muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teddy, Chambi. Y muy buenos días, Julio. Efectivamente, todas buenas noticias para Miami esta mañana, señores. Primero, el equipo de los Miami Heat ayer le ganó al equipo de Chicago en una rareza porque la liga, aunque quiera que no, está tratando de ahorrar dinero. Y entonces sí hay ciertos equipos que viajan a otra ciudad y lo que hacen, en vez de que tengan que volar aquí, juegan dos juegos en ese lugar. Se están tratando de ahorrar dinero. Parece que la situación no está muy bien tampoco para la liga, que paga millones y millones de dólares. Pero así todo, Miami gana 118-100, un partido que tuvo mucha validez porque dos días antes Miami había estado ganando hasta por 21 puntos y perdieron al final de la jornada. Y eso creó mucho, pero mucho, mucha crítica entre los fanáticos, mucha crítica entre la misma administración. Y entonces ayer lo que Miami hizo fue lo que había que hacer, que es empezar a ganar el partido desde el minuto cero. Y en ningún momento Miami estuvo detrás. Una muy buena actuación siempre, los que siempre juegan bien, Adebayo, Jimmy Butler, pero el que luce como que perfila, como que va a lucir muy bien aquí en este equipo, es el mexicano Jaime Jaquez, que anoche anotó 19 puntos. Y bueno, pues hoy están hablando mucho de él. Lo otro, la otra buena noticia que Miami recibe es que la Copa del 2024, en la final
de la Copa América.
La Copa América.
Así es, Chambi. Gracias, Chambi. Un gran abrazo. También hoy hay fecha eliminatoria futbolera para el Mundial México-Estados Unidos. Y es la oportunidad para dar un abrazo muy deportivo.
Un abrazo.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.